Ciudadana con Roberto Díaz Guerrero y al terminar El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana, el espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tienen maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Y nublados días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana, 10 de la mañana, 5 minutos, tiempo en el centro de la República Mexicana. Soy Roberto Díaz Guerrero, bienvenidos a la Radio Ciudadana. Nublados días, ¿no? Nublados días y va a seguir así. Le debo informar que esta madrugada se ha intensificado rápidamente. Eric es una nueva tormenta tropical, está a unos 600 kilómetros del sureste de Punta Maldonado en Guerrero, presenta un desplazamiento al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora, tiene vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora con rachas de vientos más fuertes, condiciones favorables para continuarse intensificando en el resto del día. Es muy probable que este mismo martes estemos hablando del huracán Eric, categoría 1, 2, 3, no lo sabemos, pero se lo quiero informar, amigas y amigos en el auditorio, porque si bien este es un fenómeno hidrometeorológico que va a afectar, que está afectando ya las costas de Oaxaca y en las próximas horas hará lo mismo con las costas de Guerrero, más tarde que temprano tendremos los efectos de estos desplazamientos, estos desprendimientos de bandas nubosas en el centro de la República Mexicana. Y por tanto tendremos a partir de hoy mismo y en los próximos 3 días lluvias importantes. Hay que tomarlo en cuenta, estar muy atentos a las instrucciones de la Protección Civil Estatal, las municipales, la Coordinación Nacional de Protección Civil. Están desde ayer, desde anoche, las advertencias en el estado de Guerrero. Comienzan a hacer preparativos en el estado de Guerrero, en las costas de Guerrero, ante el impacto del meteoro, porque podría alcanzar categoría 3, 4 o 5. Hay todas las condiciones, pues. Se trata de un pronóstico, no es deseable. Ojalá se desvíe, ojalá pierda intensidad, ojalá pierda potencia, porque ya sabemos la capacidad destructiva que tienen estos meteoros. Entonces, estoy viendo la imagen de satélite en este momento. Hasta 3 trayectorias posibles están dibujadas para este fenómeno que ya les digo, está ahora, lejos todavía, 600 kilómetros de las costas de Guerrero. Podría impactar, y esto es lo que preocupa a los especialistas, podría impactar el próximo 19, o sea, entre el jueves y viernes, podría tocar tierra entre Guerrero y Oaxaca, y después ir bordeando toda la costa, pero internándose también en parte importante de Guerrero, por supuesto de Michoacán, hasta Jalisco y probablemente Colima. Pero en este internamiento, dependiendo la categoría que pueda adquirir Eric, podría convertirse en un huracán categoría 2 o 3. Si esto es así, y dependiendo las condiciones que se vayan dando, podríamos, insisto, tener condiciones de lluvias muy, muy fuertes en los próximos 3 días. Entonces, atención, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que quienes viven en zonas de riesgo tienen ahora mismo, por la cantidad de agua que ya ha caído en los días anteriores, estar muy atentos, ponerse a salvo. Si la recomendación es que salgan del lugar donde viven, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es una recomendación oportuna, es una recomendación a tiempo. Ahora, para los que no vivimos en zona de riesgo, pero circulamos todos los días por las calles, carreteras, avenidas, estas se encharcan, se ponen más peligrosas, más resbalosas, hay que salir con más tiempo, hay que evitar si vemos un encharcamiento importante, tratar de pasar con el auto por ahí, porque podría esto generar un problema mayor. Entonces, pues, la información a tiempo, estaremos muy atentos e informando permanentemente sobre estas condiciones que se vayan generando a lo largo de este día, pues por estas condiciones que ya les estoy comentando justamente que podrían generarse a partir de este fenómeno hidrometeorológico, hasta este momento tormenta tropical Eric en el Océano Pacífico. Estamos en la Radio Ciudadana, le doy la más cordial bienvenida, gracias por sintonizarnos a través de las frecuencias del 102.9 Universal, en Cañaveral 100.5 FM, en Jojutla, Yautepec 90.9, en redes sociales, Facebook y YouTube, @Universal102.9. Gracias a quienes ya forman parte de la comunidad en ambas plataformas. Gracias por seguirnos, por compartir nuestros contenidos. Estamos muy contentos de estar en contacto con ustedes. También, por supuesto, a quienes nos siguen a través del streaming, a través de www.universal1029.mx. El WhatsApp está a su disposición esta mañana, 777-350-8921. Si ustedes se quieren poner en contacto con la Radio Ciudadana, igualmente nuestras líneas telefónicas 243-6201 y 6202 están a su disposición. Un videollamada. Con mucho gusto hago contacto con la doctora María Teresa Jarillo Soto. Ella es directora general del Instituto de Atención a la Vejez y el Envejecimiento y es coordinadora general del 11º Congreso de Geriatría y Gerontología que está por llevarse a cabo en nuestra ciudad, en Cuernavaca, el próximo 19 al 21 de junio. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla.
Muy buenos días, Roberto, muy buenos días. Ciencia, efectivamente, muy difícil el clima.
Muchas gracias por la comunicación esta mañana. Platíquenos, por favor, de este Congreso de Geriatría y Gerontología.
Claro que sí. Bueno, pues este Congreso de Geriatría y Gerontología
Tenemos un problema. A ver, tenemos un problema en la comunicación. Vamos a ver si hay un problema con el internet. Estamos haciendo una videollamada de enlace. Vamos a ver si la podemos mejorar. Mire, estamos en la conversación con la doctora Jarillo. Va a llevarse a cabo el 11º Congreso de Geriatría y Gerontología. Un tema importantísimo, ¿no? En nuestros tiempos, en nuestra sociedad, una sociedad que pues envejece, ¿no? A una velocidad importante, a una tasa de envejecimiento importante, y pues cada vez los temas de geriatría y gerontología forman parte de temas que no nos eran tan comunes, pero lo comienzan a hacer. Doctora, a ver si tenemos más suerte ya con la comunicación. ¿Me escucha?
Así es, aquí estamos. Ojalá ustedes me escuchen.
Sí, la escuchamos, pero lamentablemente se interrumpe mucho se corta pues la comunicación, es el problema. Vamos a una pausa, ¿le parece? Ajustamos el tiempo, intentamos recuperar la comunicación con la doctora Jarillo en un momento más para pues tener la voz de ella y la información perfectamente audible y podamos entender correctamente su mensaje. Vamos a pausa, estamos en la Radio Ciudadana, no se vayan, volvemos con más temas, por supuesto. Esta mañana nos va a acompañar también la doctora Rocío Guandolín Moreno Méndez, ella es médico veterinario, hablaremos de eutanasia en las mascotas. ¡Ay, qué tema, eh! Vamos a pausa, volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México.
¿Te gusta escribir? Echa a volar tu imaginación con la creación de un cuento infantil y participa en el concurso estatal juvenil 2025 Morelos Sostenible, los ODS al rescate. Tienes hasta el 4 de julio para inscribir tu obra y ganar uno de los 3 premios a los mejores trabajos. Convocatoria completa en morelos.gob.mx. El Gobierno de Morelos y la Agenda Juvenil 2030 te invitan.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Sabías que no respetar un paso peatonal es una falta que puede costarte hasta 30 días de salario mínimo en multa?
En Jiutepec y Cuernavaca, el reglamento de tránsito establece con claridad: debes respetar la luz roja, no puedes invadir la línea peatonal y el uso del cinturón es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.
Además, está prohibido manejar usando el teléfono celular, incluso si lo haces en un semáforo. ¿Sabías que eso equivale a conducir con los ojos cerrados durante 4 segundos?
Si manejas con niños, recuerda, deben ir en asientos especiales y miden menos de 1.35 metros. La seguridad empieza desde casa.
Las leyes viales están para protegernos a todos. No son sugerencias. Respétalas, vívelas, difúndelas. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a tratar de hacer contacto más adelante con la doctora Jarillo, porque no ha sido posible. Parece que está en movimiento y el internet pues no es precisamente el mejor. Le doy la más cordial bienvenida esta mañana a la Radio Ciudadana. Me da nuevamente mucho gusto saludar a la doctora Rocío Gwendolyn Moreno Méndez. ¿Cómo le va?
Buenos días,
bienvenida.
Buenos
¿Qué
días.
Tema este? ¿Eh? Sí, para los que tenemos mascotas y ya hemos tenido que pasar por ahí, ha significado, bueno, cada quien, ¿no? Es una cosa que para unos puede significar pues un proceso natural de vida y un animalito más que se fue, y para otro nos ha dejado marcada la vida. Así porque es. Pues uno no sabe hasta que se dan estos movimientos de convivencia con una mascota lo que puede significar en la vida de uno, ¿no?
Claro.
Yo todavía no logro superar del todo la partida de un gato al que quise muchísimo y que todavía pues no ha habido reemplazo, pues.
Exactamente. Y nunca va a haber reemplazo.
Nunca va a haber reemplazo. No. Y tuve que decidir por la eutanasia.
Así es.
Fue muy difícil.
Es muy difícil. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario.
Entonces, básicamente, la eutanasia vemos desde qué significa, ¿no? Desde el griego, que significa eu, es bueno, thanatos, que es muerte, ¿no? Entonces, es una buena muerte.
¿Eso quiere decir?
Eso quiere decir eutanasia. Entonces, conforme vamos a ir platicando, pues vamos a ir viendo realmente que este proceso, cómo debe de ser, cómo se debe de dar en las mejores condiciones para nuestros animalitos, cómo irnos preparando en la medida que vamos viendo cómo estos animalitos pues van envejeciendo. Normalmente son en situaciones así donde se toma esa decisión, ¿no? O en enfermedades, ¿no? Entonces, desde ahí vamos viendo esto. Más que una práctica clínica veterinaria, la debemos de ver como un acto de amor, de empatía, ¿no? Y desde ese punto de vista, no tiene que ser así como pues vamos a dormir al perro, ¿no? Ahora utilizamos mucho la palabra dormir, ayudarlo a cruzar el arco iris, ¿no? Con el nombre que quisiéramos darle, por más bonito que se quiera hacer, pues es un tema muy difícil, doloroso, ¿no? Para muchas personas. Entonces, sí hay que pensar bien para tomar esta decisión, cuándo sí y cuándo no, ¿no? Tomar la decisión de eutanasiar a un animalito, ¿no? Yo decía ahorita como estoy comentando, durante la vejez, ¿no? Que los animalitos pues tienen muchos dolores crónicos, enfermedades ya muy desgastantes. Ahorita hay mucho cáncer en nuestros animalitos, ¿no?
¿Hay mucho cáncer?
Hay mucho cáncer, muchos animales que pues empiezan con una bolita, ¿no? El tutor pues a lo mejor dice, se lo va a quitar, ¿no? Es un absceso. Y va creciendo, ¿no? Entonces sí es muy importante también, como lo hemos venido hablando, la medicina preventiva, ¿no? Que si le noto un bultito al perrito, al gatito, hay que llevarlo al veterinario, ¿no? Para que no lleguemos justamente un año, 3 años, 4 años después, híjoles, es que esto le creció en 2 días, ¿no? El cáncer, los tumores ahorita, que está muy, muy presente en la clínica diaria, pues desde que notamos eso, hay que llevarlo, ¿no? A revisión, si hay que hacerle estudios para ver qué es, si se puede retirar, si se puede tratar. Es muy importante porque llegan con unas masas impresionantes, sobre todo, por ejemplo, en las perritas que nunca se esterilizaron, ¿no? Uh-huh. Unas masas en glándula mamaria.
¿Masas que son? ¿Protuberancias, tumores?
Sí, bolas, ¿no? Uh-huh. En glándula mamaria, por ejemplo, es muy común. Que después se erosionan, se abren, se hacen unas úlceras, empiezan a oler mal, hay infección. Ahorita que hay moscas, no le quiero yo ni contar si llega una mosca y se mete ahí, ¿no? Entonces te llegan a la consulta con que pues esto le pasó hace unos meses, ¿no? Y realmente tiene años tal vez esas bolitas ahí, ¿no? Y ya el perrito pues baja de peso, está en muy malas condiciones, ¿no? Porque muchas veces esos tumores que no los estudiamos, no sabemos, pueden ser malignos. Y pueden ocasionar metástasis como en los humanos, ¿no? Y ya estar eso, pues, involucrando, pues, el pulmón, el hígado, los perros tienen tos. En fin, son una serie de cuestionamientos ahí muy, muy difíciles. Y que muchas veces, pues, la gente ya lo quiere operar, ¿no? Y ya el perrito, pues, ya está en unas condiciones muy, muy lamentables y se tiene que tomar esa decisión, ¿no? De dormirlo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Yo he notado que cuando llego a hacer este tipo de procedimientos, que son duros, ¿eh? Para mí, yo creo que ya claro. La edad me está afectando mucho.
No creo que sea
pero
eso.
Pero cada vez es más difícil para mí llevar a cabo esto. Entonces, la gente se queda con esa culpa, ¿no? Y se va llorando. Y pues sí, en mi mente es así de, pues sí, pero tuviste la oportunidad desde el momento cero en que tú viste esa bolita. Pudiste haber hecho algo, ¿no? Y lo dejamos, ¿no?
O que no fuimos lo suficientemente conscientes. Exacto. Con el comportamiento de la mascota, con el perro, con el gato.
Claro.
Vimos que algo estaba cambiando, pero pues como estaba ahí, ¿no? No le pusimos atención. Uh-huh. Y no hicimos lo más importante, que es, a ver, veo algo raro, voy a dejar de suponer cosas, voy a tomar al animalito, lo voy a llevar a la consulta,
claro.
A que le hagan los estudios correspondientes para despejar cualquier duda, que no se trate de una cosa mínima, como pienso yo, uh-huh. O como deseo yo, y se trata quizá de algo que sea tratable. Doctora, en los casos de los seres humanos hay tipos de cáncer que son tratables, que sí. Son curables, si son detectados a tiempo. Casi es la condición para todos.
Uh-huh.
Pregunto, ¿para los animales es lo mismo?
Sí, también está la especialidad, la oncología, uh-huh. Tal cual. Entonces, por ejemplo, de primera instancia, bueno, lo llevas a tu médico veterinario, lo revisa, ¿no? Vemos uh-huh. Esa bolita, qué es, si ha crecido, si no ha crecido, la condición del animalito, y se tienen que hacer estudios de laboratorio, desde biopsias, ¿no? Uh-huh. Citologías, cuando ya los tumores están, pues, abiertos, ¿no? Drenando, todo esto. Y dependiendo del tipo de células que están ahí, bueno, se ve si es maligno, si es benigno. También tienen nombre y apellido los tumores, los cáncer, ¿no? El cáncer. Y muchas veces se retiran, y ya que se retiran esas masas, se mandan a analizar, ¿no? Es un estudio histopatológico, igual que en los humanos. Nos regresan los resultados y, bueno, vemos ahí, ¿no? Muchas veces nos quedamos hasta esa fase, porque la fase de la quimioterapia, aparte de que es costosa, ¿no? No está como muy al alcance de nuestra área, ¿no? Sí la hay, definitivamente.
O sea, hay quimioterapia pero, para
sí, claro que sí.
Un perrito, un gatito con cáncer.
Hay el área de oncología, uh-huh. Donde ellos son los que precisamente tratan toda esta parte y saben qué tipo de medicamento van a utilizar, la frecuencia, las dosis, ¿no?
Uh-huh.
Pero muchas veces no está al alcance, ¿no? De todos los propietarios. Aquí en Cuernavaca viene una oncóloga cada mes, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues muchas veces referimos a nuestros pacientitos. Y pues algunos sí se quedan en esa situación de no lo puedo pagar, ¿no?
Es incosteable.
No puedo costear, exactamente. Uh-huh. Sí, en los humanos está difícil, en los perritos un poquito más, pero sí lo existe, ¿no? Hay, uh-huh. hay gente que sí lo ha hecho y van a México y llevan el protocolo. Es importante también tomar en cuenta que muchas veces estos tratamientos, pues siempre hay que fijarnos en la calidad de vida que va a tener el animalito después de,
¿no? Igual que en el ser humano.
Es igual en el ser humano, algunos tienen vómito, algunos no se recuperan, empieza a haber problemas a nivel sanguíneo, ¿no? Hay que hacer química sanguínea, sus estudios, y algunos no logran salir adelante, ¿no? Y pues prolongamos nada más. Pues a veces ese sufrimiento unos meses, ¿no? 6 meses, 8 meses.
Uh-huh.
Entonces sí hay que pensar mucho en siempre es la calidad de vida del paciente, ¿no?
Sí. Le tengo que contar algo que me pasó ayer justamente aquí. Ayer tuvimos un evento sensacional aquí en RTV Morelos. Fue la feria artesanal. Vino mucha gente. Tuvimos la oportunidad de saludarnos con mucha gente que nos escucha a través de la radio y que ya nos conocemos personalmente. Y en una oportunidad aquí en uno de los pasillos, una persona, a doña Luisa, le envió un saludo. Me hizo un comentario que así muy rápido me dijo, me gusta el programa, me gustan los temas. Cuando usted empezó a hablar de mascotas, dije, ¿cómo es posible que estén hablando de mascotas? Me lo dijo. Dijo, pero como a la semana llegó a mi casa una perrita al portón y no le hago el cuento largo, mi vida ha cambiado por completo. Wow. Y entonces ahora estoy muy pendiente cada vez que van a hablar de las mascotas, de los cuidados, de la alimentación. Sí. Porque, y entendí, todavía tuve más claro, en la razón de ser de estos espacios y este momento, la cantidad de personas, doctora, que hoy su vida, ya sean personas mayores, personas adultas o jóvenes, haciendo pareja, comenzando a vivir o viviendo solos, que han volcado su vida, su convivencia, su manera de vida, ya no en la idea de formar una familia tradicional, digamos, ¿no? Con hijos, con pareja, pero sí con una mascota, con un perro, con un gato, y lo que significa en su vida para ellos, ¿no? Por eso este tema, ahora hablar de la eutanasia en las mascotas, en los animales, es un tema de hoy. Bueno, hasta películas y series están haciendo.
Exacto. Entonces, de ahí justamente acaba de tomar ese punto que tiene que volverse, me pongo nerviosa porque realmente es un tema no muy fácil.
No es fácil.
Entonces, justamente por ese amor que ahora le tenemos a esos animalitos y que ellos nos dan un amor incondicional definitivamente, el tomar la decisión de darle ese fin a nuestro animalito tiene que ser un acto de amor. Y nosotros como profesionistas, esto también es muy importante. No tenemos que verlo como algo de nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Ah, vienen a dormir un perro, pásalo de una vez. No, o sea, envuelve muchas cosas para la persona, para la familia que está afuera. Es mucho amor. Yo tengo justamente una pareja que aprecio mucho y me ha dado la oportunidad de convivir con ellos y con sus animales de compañía, más bien son como sus hijos. Ellos no tienen hijos. Y llevo prácticamente 13 años con ellos.
¿13 años?
Sí. Entonces, ya los conocí grandecitos a los perritos. Y hace como 8 años más o menos, les dije, hay que empezarse a preparar. Yo creo que ni yo misma me imaginé decirles eso. Pero les dije, sus niños empiezan a envejecer. Se les llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? ¿Cómo? Le dije, sí. Ahora los tenemos que empezar a cuidar, si ellos son muy, cada año sus vacunas, sus desparasitaciones, todo. Bueno, pues ahora vamos a empezar a darles pues otro tipo de medicina preventiva justamente y estar checando cómo está funcionando ese riñón, cómo está, ¿no? Para no hacer el cuento largo, pues ya uno de ellos se nos fue. Y fue un momento bien bonito porque ellos se fueron preparando, ¿no? Sí, desde el momento en que les dije es que tus niños empiezan a estar en esta fase, creo que fue bastante bueno haberlo dicho. Entonces ellos los procuraron más, corregimos las cosas que en ese momento se tuvieron que hacer en ese perrito y llegamos al momento de la eutanasia, ¿no? Bastante preparados, digo, no al 100, pero sí fue una fase en que ellos disfrutaron a su animalito esos últimos días. Ellos vieron el momento, porque ellos me decían, pero ¿cómo voy a saber en qué momento tengo que hablarte para hacer eso? Y le dije, él te lo va a decir. La mirada es todo en los animales. Cuando empiezan a envejecer, por eso es tan difícil dejarlos ir. Porque ya el contacto con ellos es, o sea, su mirada te dice, me duele, ¿no? Me siento así, estoy feliz, ¿no? Entonces era lo que ella me decía, es que ahora, o sea, todo es con la mirada. Como siempre decimos, nada más les falta hablar. Sí. Entonces llegó justamente ese punto y me habló y me dijo, vamos para allá, llegó el momento. Y fue una eutanasia tan maravillosa, ¿no? El perrito se fue rápido, en paz, tranquilo, pero también tenemos esas eutanasias que pues son en ese momento, son una emergencia, porque al perro, bueno, lo atropellaron, se cayó, vienen, ahí no te permite prepararte, ¿no? Simplemente llegan y pues viene muy mal el perro y son muy duras. Es así, para que veas, son muy fuertes, sí, ese tipo de eutanasia, ¿no?
Sí, cuando, pues esto, cuando el animal, la mascota, el ser de compañía, pues está bien, está en su plenitud, está jovencito, jovencita, ¿no? Según sea la raza, la condición, y de pronto pues hay que tomar una decisión porque se puso muy mal, ¿no?
Así es.
Y, y la noticia pues es dura, es fuerte. Gracias, Rosy Márquez, dice, entonces está... me dice de lo de... el tema del huracán. Ahora comento algunos mensajes que me están llegando aquí en redes sociales. Muchas gracias, Rosy. Bueno, estoy conversando esta mañana con la doctora Rocío Gwendolyn Moreno Méndez. Estamos hablando de eutanasia en las mascotas, de eutanasia en los animales. Sí, me acuerdo, el portero, que es mi gato querido y adorado. Sí, una mañana desperté, abrí los ojos y estaba encima de mí, viéndome fijamente, y esa mirada nunca la voy a olvidar. Fue la despedida, porque a las horas se puso muy mal y hubo que decidir en cuestión de horas, menos de 24 horas, practicar la eutanasia. Fue muy fuerte.
Es muy
difícil. Sí lo sabe uno, ¿eh? Sí lo comunican. Qué cosa de los animales, ¿eh?
Sí.
Hay una teoría ahí, no es el tema, pero hay una teoría que plantea que esta forma de comunicación y de contacto que tenemos con los animales hoy, que es diferente a la de hace 20 años o 30 claro. años, nos acerca a la posibilidad de que nos lleguemos a comunicar con ellos de otra manera. ¿Qué piensa usted?
Así es. ¿Sí? Definitivamente.
¿Coincide?
A veces siento que estoy un poco loca, pero...
¿Que siente que sí se comunica?
Sí, de hecho, vi por ahí, no recuerdo si en algún programa, algo así... que decían que por qué era tan difícil superar la pérdida de una mascota, sí. un animal de compañía, ¿no? Y decían que tanto es su amor que ellos nos dan, ¿no? Que estimulan cierta parte del cerebro, ¿no? Y se queda tan profundo que no la podemos, pues no la podemos saltar de nuestra vida, ¿no? Que sí la podemos hacer... Pues ahora con esto de la tanatología y todo esto, ¿no? Que te ayudan cuando pierdes un ser querido, tu papá, tu mamá, ¿no? Sí, sí te permite, ¿no? Como pasar esa fase del duelo. Pero están checando esa parte de que no, un animal de compañía no lo puede hacer porque te estimula otra parte del cerebro. Y que es muy profunda.
Y que del cerebro, fíjese, la paradoja conocemos muy poco, de nuestro cerebro. Todavía. Bueno, ¿qué tema? Vamos a pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Volvemos, no se vayan.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Algo grande se escucha en el sur.
¡Vamos a bailar!
Prepárate para sentir el ritmo que te mueve y la voz que te representa. Muy pronto. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 FM.
¿Tienes una multa por no verificar tu auto? Aprovecha la condonación del 100% en el pago de la multa. Pero date prisa, vence este 30 de junio. Conoce más detalles y beneficios en morelos.gov.mx. Aplica para el transporte público y privado.
Morelos, la tierra que nos une.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
¡A mí! ¡A mí!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Vive la emoción de un cuadrangular histórico de fútbol entre el Atlante, Chivas, Cruz Azul y León en el Estadio Coruco Díaz en Zacatepec. Morelos, el torneo que nos une. 20 y 22 de junio. Consulta más información sobre horarios y venta de boletos en atlantefutbol.com.
Morelos, la tierra que nos une.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Muchas gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Bueno, ahora sí tengo comentarios. Muchas gracias. Tenemos comentarios. Ahora sí le doy lectura. Gracias a quienes nos están viendo. Rosy Márquez dice, entonces está peligrosa la situación. Si estos días se han inundado las calles de la ciudad. Sí, Rosy, por eso damos el anuncio con tiempo, ¿no? Finalmente un fenómeno hidrometeorológico, una tormenta tropical, un huracán, pues es impredecible, ¿no? Me parece que la experiencia más reciente en México la tenemos lamentablemente con el impacto brutal que tuvo Otis en Acapulco, que es lo más reciente, lo más fuerte. Todavía el puerto no se termina de recuperar del impacto que significó un huracán que en menos de 24 horas se comportó de una manera distinta a lo que se comporta normalmente un fenómeno así, terminó siendo una tormenta tropical y pasó a ser huracán categoría 4, y fue de verdad una cosa muy, muy difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender, y por eso hablamos del tema aquí con especialistas, vienen los especialistas del IMTA recientemente, ya han venido meteorólogos, han venido ingenieros en hidráulica a explicarnos el ciclo del agua, por qué está lloviendo de esta manera, qué hay que hacer, qué puede suceder. Y lo que tenemos que hacer es estar alertas, es estar informados, no entrar en pánico, es lo que no tenemos que hacer, el pánico paraliza. Lo que tenemos que hacer es estar informados y tener siempre un protocolo, siempre una forma de actuar ante una situación peligrosa. Estoy en la ciudad, veo que está lloviendo muy fuerte, se están empezando a inundar las calles, voy en mi automóvil, me detengo. Me detengo en un lugar seguro, a esperar que me ponga a salvo, a esperar que pase la lluvia. 1 o 2 horas es preferible que tratar de hacerlo normalmente porque no hay condiciones de normalidad. Lo mismo si vivo en una zona de riesgo, lo mismo si voy en la calle. Como hace unos días pasó, unos jóvenes quedan casi arrastrados por la corriente. Bueno, es lo que no hay que hacer, ¿no? Si está en calle, es lo que no hay que hacer. Ya vimos que esto puede, pues, incluso llevar la vida. Dice Rosy Márquez también, para los médicos veterinarios nunca ha sido fácil despedirse de nuestros pacientes, y no se diga de nuestras propias mascotas. Ay, no, qué duro debe ser eso, ¿no? ¿Ya le tocó, doctora?
Sí.
¿De su propia mascota?
Sí.
¿Cómo se hace eso? No me diga eso. ¿Cómo se hace eso?
Sí, era una perrita de aproximadamente 18 años. Me la dejaron abandonada, ¿no? A una chihuahua. Entonces el señor la atropelló, me la dejó hace 18 años. Y como no la cuidó...
¿18 años?
Sí, como no la cuidó, ella tenía un año más o menos, porque en esa época pues se usaba mucho que compraban perros para cruzarlos. Uh-huh. Y pues me dijo, ahí se la dejó, haga lo que quiera con ella, duérmela, véndala, arréglela, haga lo que quiera, no la quiera.
¿Qué cosa?
Entonces, bueno, pues mi Pinky duró 18 años con nosotros, y llegó un punto en que justamente la vez ya estaba muy malita, tenía problemas renal, ¿no? Mm. Suponemos que ese día se quedó afuera y la hijita la estaba cubriendo con su cuerpecito, ¿no? Del sol. Ya estaba muy deshidratada y fue difícil. Mis hijas estudian veterinaria. Entonces, mi hija, la mayor, me la lleva y me dice, hazle algo, ¿no? Y me sentí como en clínica normal, hazle algo. Mami, ya está sufriendo, ya no está con nosotros, ya prácticamente viene en shock. Vamos a dormirla. Pero mamá. Entonces, pues, la dormí. Y es algo que nosotros, digo, a pesar de que yo ya lo contemplaba todos los días, me asomaba en su casita, dije, sigues respirando, sigues viva, sigues comiendo, ¿no? Sí. Entonces, creo que también esto es importante, ver cuando el animalito ya no se levanta, ya no come, ¿no? Ya no te hace caso. Uh-huh. Bueno, son parámetros que te pueden ayudar a tomar esa decisión tan difícil, ¿no? Por ejemplo, ella me decía, ponle suero. Mamá, ya está en shock.
Es prolongar algo. Que...
Exacto, es prolongar eso, justamente.
¿Cómo saber? No sé si la ciencia lo haya determinado, pero para los seres humanos... pues estamos finalmente equipados y dotados de un sensor que nos permite saber cuando estamos en riesgo o cuando estamos en una situación crítica, que es el dolor, ¿no? Y los animalitos, entiendo, están dotados también de su sistema nervioso y sienten dolor. Pero pues nosotros lo expresamos, decimos, me duele mucho. Del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Me duele 11. Ah, bueno, me duele muchísimo. Pero un animal, un gatito, un perrito, no lo dice.
No lo dice. Es más difícil, ¿no?
¿Verdad?
Pero justamente ahí es donde entramos nosotros. Porque sí te dan ciertas pautas, ciertos signos que te están indicando que tiene dolor. Bien. Simplemente en el gato hay una forma en que puedes ver, dependiendo de cómo están sus orejas, sus bigotes, ¿sí? De hecho, están las fotografías donde te indican que eso es dolor, ¿no? Y vienen los grados de dolor, ¿no? Leve, moderado, ¿no?
Yeah.
El gato justamente tiene ese problema, que él todavía disimula más el dolor, ¿no?
Su rango de dolor
es más amplio,
¿verdad?
Entonces dice, no, yo no me voy a dejar. Entonces sí es más complicado en ellos detectar el dolor, pero sí hay una forma ya. Bueno, nosotros que los estamos tratando constantemente, sí lo notas, ¿no? Y el dueño o el tutor del gato es muy observador. Entonces, ellos sí se dan cuenta, es que mi gato tiene dolor. ¿Por qué? Ah, pues porque hace esto o no hace esto o pasa esto, ¿no?
Si yo lo cargo y ya no lo tolera y eso ya es diferente, ¿no?
Y simplemente la colocación de las orejas. Es una escala que apenas se hizo, bueno, ya tiene un poquito de tiempo, y donde te indica con esas fotografías y dibujos, cómo puedes darte cuenta que el animal tiene dolor. Y en el perro sí llega, o sea, ya cuando te empiezas a notar ese pequeño chillido, imagínense la cantidad de dolor que tiene ese animalito, ¿no?
Ese es chillido agudo.
Sí.
Le está doliendo mucho.
Ajá. O el temblor.
Ah.
¿No? Entonces hay que checar la presencia de temblor, se pone frío, ¿no? Estos chilliditos que de repente te das cuenta, ¿no? No se levanta. Por ejemplo, los perros tienden mucho a tener los problemas en cadera, ¿no? La displasia de cadera, la osteoartritis, toda esta parte en los viejitos, donde ya el animalito, pues, le cuesta mucho trabajo levantarse o definitivamente ya no se levanta. Apenas tuve un caso muy fuerte de una perrita joven, ¿no? Que no te esperas que va a pasar eso. Bueno, la bañan, se sale del baño, se resbala, se golpea. Y tuvo daño cervical y lumbar.
Uy, qué barbaridad. Era una caída después de bañarse.
Así es. Entonces, sí fue muy, muy difícil esta situación porque se le medicó y la perra seguía con dolor y seguía paralizada. Empezó a tener una parálisis ascendente. Entonces, bueno, yo todos los días tenía que ir, la veía, intentamos la acupuntura, se hizo
todo lo que se podía hacer,
¿no? Y más que nada, aquí lo que hice fue tratar de que el dueño, bueno, o el tutor, pues, tuviera un poquito más la conciencia de qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y llegó un momento en que le dije, esta perra se tiene que dormir. Era un dolor que creo que yo nunca lo he visto con los animales. Intenso, el animal temblaba terriblemente. Obviamente ya no comía, no tenía control de esfínteres. Le dije, llegó el momento, ¿no? Y tuvimos que dormir esa perrita. Y se siente muy feo porque dice, el dueño se sentía muy culpable porque me dijo, tiene más de un año que no la baño. ¿Cómo se me fue ocurriendo hoy justamente bañarse?
Bueno.
¿No? Entonces son accidentes, justamente. Ah, accidentes. Entonces ahí tú no tienes como eso de estar preparando psicológicamente de que vas a dormir a tu animalito, ¿no? Pasó y bueno, se tiene que tomar este tipo de acciones. Pero, ¿qué no, por ejemplo? ¿Cuándo no? También llegan constantemente a la consulta de, quiero que lo duerma. ¿Pero por qué lo voy a dormir, no? Ah, pues porque me voy a cambiar de casa y no puedo tener perros. Tache, ahí no es la eutanasia.
Han llegado personas así, doctora.
Claro,
no me...
y me hace enojar. Yo ya voy a cambiar ahorita, ya me voy a enojar. ¿Por qué? Pues porque ya no lo puedo tener, ya me cambié una casa más pequeña. Bueno, ¿de quién es la culpa, no?
Pero no es una cosa, no es una cosa.
No. Pues esto es muy, muy, muy frecuente. Espero que algunos veterinarios, no nada más veterinarios, sino médicos humanos lo entiendan. Estoy embarazada y ya no quiero al gato. Entonces me dijo mi ginecólogo, pues que me deshaga de él, ¿no? Y es un gato sano, un gato que ha estado contigo toda la vida. Y porque estás embarazada y porque ya te metió el temor del toxoplasma, pues te tienes que deshacer del gato. Touch también, ¿no? O el
eso
niño.
No, no se debe hacer.
No se justifica la eutanasia porque me voy a mudar, porque no tengo espacio, porque no tengo dinero, Porque justamente, recuerdan, hablamos sobre la tenencia responsable de los animales de compañía. Y uno de esos puntos es saber si tienes el espacio, la economía, el tiempo para tener a ese animal de compañía. No lo tienes, no lo tengas.
Claro.
Punto, no
claro.
pasa nada, ¿no?
Desde el principio.
Exacto. Entonces, todo esto como que vamos hilándolo, ¿no? Entonces, uh-huh, ahorita uh-huh. hablamos de la tenencia, ya lo hablamos, y ahora tenemos que, ya no lo puedo tener. Debiste saber, haber hecho esos pues cuestiones que sabías que iban a pasar, ¿no? Tienes un gigante de los Pirineos, ¿no? Un perro grande, y ahora ya no vivo en esa casa, yo ahora voy a vivir en un departamento, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, no está justificada la eutanasia. O el perro es agresivo, duérmelo. Bueno, primero hay que llevar a un etólogo, ¿no? Uh-huh. Que lo evalúe y dónde está el problema. Que muchas
¿qué hace
veces
un etólogo, perdón, doctor?
El etólogo es el que ve el comportamiento de los animales, ¿no? Entonces, lo ve desde cómo se comporta, por qué se está volviendo agresivo, quizás tenga dolor, quizás algo está pasando, quizás tú lo agarras con la escoba y le das sus escobazos, ¿no? Entonces ahí es donde él te puede decir, ¿sabes qué? O definitivamente él dice, aquí pongo mi diagnóstico, que este perro, no sé, es peligroso, ¿no? Bueno, solamente así puedes decir, ok, se le va a dar la eutanasia, ¿no? Todo justificado.
Bueno, pues vamos entendiendo todas las vertientes que esto tiene, lo que sí, lo que no, cuándo se uh-huh. justifica, cuándo no. Y me quedo, doctora Guadalupe, con esta primera expresión de la definición en sí de lo que es la eutanasia.
Así
¿no?
es.
Y lo importante, pues finalmente de prepararse, ¿no?
Exacto.
Porque algo seguro va a suceder, se van a ir. Dicen también, y se lo pregunto y con esto vamos cerrando. Gracias, Linda Ochoa. Dice, es algo muy triste, hay que pensar bien antes de tener una mascota, todo lo que implica.
Así es.
Dice en las distintas corrientes de pensamiento que las mascotas, los animalitos de compañía, nos van preparando justamente a los seres humanos para tratar de comprender mejor esta parte natural uh-huh. e inherente al ser humano que es la muerte.
Así es.
¿No? Desprenderse de algo querido, de alguien querido, no de algo, de alguien querido. Desprenderse, aprender a vivir ese proceso, que es parte de lo que nos enseñan, de que nada es eterno finalmente, ¿no? Pero qué difícil es uh-huh. ese proceso de aprendizaje,
dejar
¿no?
ir.
Dejar ir, soltar y, soltar y saber esto que va a pasar, porque hoy quienes tenemos una mascota sabemos que va a pasar.
Así es.
¿No? Más tarde que temprano, que en un perro no puede ir difícilmente arriba de los 18 años, 19 años.
Ahora, pues con tanta cuestión que está pasando, pero sí.
Promedio.
En teoría, eso debería
¿verdad?
Ser, ¿no? 18 años.
18 años en promedio. ¿Y para un gato, 7, 8 años, doctora? ¿O más?
No, el gato podría vivir hasta 20, 21
hasta 20.
Años. Desafortunadamente están, justamente usted lo dijo, muy jovencitos porque, bueno, empiezan con sus enfermedades, sobre todo de riñón, infecciones totalmente letales, ¿no? Que tienen los gatitos y que a lo mejor hace años no las veíamos, ¿no? O no estábamos, ahora sí. Entonces, eso acorta mucho la vida de nuestros animalitos, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué tema, doctora? Pintaba así el así tema. Es. Le agradezco mucho a la doctora Rocío Gwendolyn Moreno Méndez. Doctora, recuérdenos, por favor, ¿dónde la podemos ubicar? ¿Dónde la podemos contactar?
Bueno, yo trabajo en el Refugio de Animales de Subida Chalma. Ahí estoy de martes a sábado.
Bien.
Y en mi clínica particular, bueno, mi consultorio particular es en la colonia Chipitlán.
Bien.
Les dejo mi número.
Por favor.
777-235-6167.
¿En Chipitlán dónde está?
Una calle abajo del centro de salud.
Correcto.
Ahí estamos.
Pues ahí casi en el centro de la comunidad de Chipitlán,
así
¿no?
Es. Propiamente. Cualquier duda, comentario por WhatsApp.
Bien.
Y es importante prepararse para esta situación. Yo tengo algunos rituales antes de...
Sirven, ¿no? Sí, toda la orientación sirve.
Y pues muchas veces yo me pregunto, ¿quién soy yo para quitarle la vida a un animal?
Ay, qué cosa, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, yo los acompaño hasta su último latido del corazón.
Le toca como misión de vida y misión profesional, doctora.
Así es.
No, es parte también de eso. Qué difícil.
Así es.
Qué difícil, de verdad. Todo nuestro reconocimiento para los médicos veterinarios por esta otra parte que lamentablemente, pues... Toca, ¿no? Toca, a veces así toca en algunas circunstancias. ¿Me repite su WhatsApp, doctora?
Es 777-235-6167.
Muy bien. Bueno, pues cerramos el tema por ahora aquí. Seguimos hablando de mascotas, de sus cuidados, de una tenencia responsable.
Así es.
Hablemoslo así. Pausa. Volvemos para el cierre. Vamos a conversar con Getsemaní Damaris Barreto, especialista en protección civil. Las lluvias, ¿qué hacer con las lluvias? ¿Nos quedamos en casa y no salimos o qué hacemos? Vamos a pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Durante el último periodo legislativo, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril de 2025, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas que amplían el acceso a vivienda digna para las y los trabajadores.
Garantizan la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los maíces nativos y privilegian el acceso a una justicia clara, rápida y accesible.
Fue un periodo de trabajo intenso en el que legislamos para mejorar la accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad, prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, fortalecer la soberanía nacional y en materia energética, simplificar trámites y proteger tus datos personales, entre otras.
Entre las reformas constitucionales está la reforma al Infonavit, que le da al Instituto la facultad de construir vivienda y regula el arrendamiento social. En otros temas de gran relevancia para la vida pública del país, se aprobó la reforma que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y protege los maíces nativos, que son fuente de identidad para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Por otro lado, se prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, en una reforma que fortalece nuestro sistema democrático y pone primero la voluntad del pueblo mexicano. También se fortaleció nuestra soberanía nacional con una reforma que prohíbe las intervenciones extranjeras en asuntos internos del país y protege nuestro territorio nacional frente a actos de terrorismo y tráfico ilícito de armas.
En este periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, que marca la ruta para el gobierno en turno, y nombró el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, para resaltar su legado histórico. Estas y muchas reformas más forman parte del trabajo realizado por las y los diputados, a favor de todas y todos los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 51 minutos. Mi querida Damaris Barreto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenos días.
¿Cómo te va?
De servirles y estar aquí al pendiente de también de la gran información que comparten para toda la ciudadanía.
Muchas gracias. Oye, pues ya están las lluvias. Ahora sí, bien instaladas, encima está lloviendo fuerte, las calles, las ciudades comienzan los padecimientos de las inundaciones, tierras abajo, comunidades abajo de ríos, de barrancas, a padecer también ya problemas de inundaciones, deslaves. ¿Qué hay que hacer, Damaris, eres especialista en protección civil? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué nos toca hacer a los ciudadanos, amén de lo que a los gobiernos municipales y estatales les toca hacer en materia de prevención? A los ciudadanos, ¿qué nos toca hacer?
Sí, claro, con gusto. Como justamente lo acabas de comentar, y yo creo que esa es una de las partes que la verdad me gusta mucho, su profesionalismo, es justo eso, ¿no? Que a veces pensamos que toda la responsabilidad de todos los sistemas que hay, meteorológicos y demás, de otro ende también, piensan que normalmente quien tenemos la solución somos las autoridades, ¿no? Que estamos sí. En gobierno, en cualquier nivel, ¿no? Que ocupemos, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, la base del triángulo de la protección civil, pues somos nosotros precisamente justo la población. La población civil somos la base y, bueno, las medidas que tenemos que optar, pues bueno, siempre está prevenidos, ¿no? Tener a la mano lo que es nuestra mochila de emergencia, ¿no? Con los elementos claves que ya normalmente sabemos, ¿no? Botellas de agua, una o dos, tres mudas de ropa, documentación de relevancia o importante de cada integrante de la familia, así como también ya tenerlo de manera que sea posible, en modo digital, ¿no? En los medicamentos de algún familiar, en este caso que parezca alguna condición médica, y bueno, alimentos perecederos, un pequeño botiquín, linternas, silbatos, algún chaleco con alta visibilidad, ¿no? Justamente si se llega a la autoridad a evacuar, ¿no? Porque, bueno, esa es una de las grandes ventajas, que todas las autoridades, por ejemplo, de Protección Civil y de Gobierno, pues ya tenemos justamente bien identificadas las zonas de riesgo, ¿no? Tanto de cada municipio, ¿no? Así como en general del Estado.
Oye, puede parecer de pronto una exageración, ¿no? Quienes vivimos en el centro del país, pensar que pueda venir, no sé, ahora que estábamos viendo la evolución de la tormenta tropical, sí. Eric, ¿no? Que ahí viene.
Sí, ya está en evolución probablemente a huracán.
Y puede ser categoría, los pronósticos dicen 3, 4, 5, o sea, cuando 4, está en ese rango, mucha lluvia, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que ya las lluvias, pues cada vez son más focalizadas, la verdad que cada vez nos llueve más, digo, sí. Entendemos la condición que está viviendo el mundo, no solamente el país, sino realmente ya la condición ambiental que tenemos a nivel mundial, entonces quieras o no, pues bueno, estamos pagando de alguna manera nuestras formas, ¿no? Pues de no cuidar a la naturaleza propiamente.
Oye, entonces, a ver, recomendaciones. Estar muy pendiente del monitoreo, ¿no, Getsemaní?
Sí, claro.
Estar atentos a los...
Exacto, a los comunicados oficiales. Por ejemplo, en este caso del sistema de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? La Coordinación Nacional de Protección Civil... la coordinación estatal, en este caso que nosotros estamos aquí en Morelos, y bueno, también en las páginas oficiales de cada administración municipal de cada región, pues igual todas las autoridades están o hemos estado obligados a compartir justamente esa información, ¿no? Y estar alerta, la verdad es que hay gente ya muy preparada en cada coordinación y dirección de protección civil, y bueno, normalmente todos estos trabajos ya se hacen coordinados, ¿no? Entonces solamente hay que estar muy, muy al pendiente y justamente cuando el sistema meteorológico nos avise de estas condiciones, pues bueno, es que yo creo que cuando más tenemos que estar al pendiente, ¿no? Si nos agarra la lluvia, por ejemplo, en vialidades o calles, pues bueno, hay que prever, ¿no? Hay que prever si vemos que vamos a pasar por bajadas o por puentes, pues la verdad hay que optar por tomar otra ruta, ¿no? Uh-huh. Y si no, de plano, pues quedarnos en el lugar seguro, pues donde estamos, ¿no? Y esperar a que pase la lluvia, checar la situación de las vialidades, ¿no? Y ahora sí, pues trazar la mejor ruta para llegar a nuestro destino.
¿Sí lo sugieres? ¿Sí sugieres este protocolo de, a ver, veo que está lloviendo, está esto desbordándose, me detengo, ¿no?
Claro, sí, y avisar, ¿no?
Exacto.
La ventaja es que usted ya por redes y demás grupos y páginas, por ejemplo, de redes sociales, ya podemos también nosotros ser como reporteros ciudadanos, ¿no? Uh-huh. De las condiciones actuales que estamos viviendo, por ejemplo, en cualquier realidad, ¿no?
Bueno,
es simplemente ayudar a prevenir pues, que pase alguna situación.
Sí, por supuesto. Además, tenemos el anuncio de que esta temporada lluviosa, y así lo fuimos comentando, y así lo han dicho los especialistas, y así está el pronóstico meteorológico, será un temporal lluvioso importante, ¿no? Por lo menos.
Sí, está muy prometedor. La verdad es que es muy prometedor. Cada año más autoridades trabajan, no solo ahorita en el temporal, ya que está como tal declarado, no. La verdad que los planes especiales o los programas específicos en cuanto a por ejemplo, este tipo de eventos,
sí.
Ya se tiene muy buena estrategia, se tiene los recursos, todo el apoyo igual del gobierno federal, pero bueno, lo ideal es que nosotros como ciudadanos pongamos 100% de nuestra parte, ¿no? Barremos en nuestras calles, estemos al pendiente de nuestras coladeras, o sea, tomemos capacitaciones, ¿no? De primeros auxilios, bueno, un sinfín de material que podemos ya tener para precisamente justo eso prevenir y bueno, no pueda pasar a mayores.
Sí, y bueno, extremar precauciones. Mira, está cerrada la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 75, accidente todos los días, desde ahora que está lloviendo, todos los días están reportando accidentes.
Bueno, los pequeños ahí deslaves, sí. Sí, se está complicando,
bueno.
Pero bueno, es de alguna manera pues la condición que estamos, y bueno, ante eso pues no nos quedamos que pues prevenir y igual nuevamente estar atentos de todos los medios, ¿no? Y bueno, pues tener el plan A, plan B, plan C y bueno, todo lo que podamos de alguna manera pues evitar, y si llega a pasar algo, pues bueno, luego también informarnos. También es importante que como familia, digo, en este caso hablando de la población, pues también ellos tengan o tengamos un punto de reunión, ¿no? Sí. Porque a veces sabemos que las comunicaciones fallan, o igual, justo por la lluvia, pues se nos echan a perder los teléfonos, ¿no? Entonces, bueno, no hay manera de cómo localizarnos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos destinado algún punto de reunión que obviamente cumpla con la condición de que sea seguro, que sea amplio, obviamente que no se vaya a inundar, ¿no?
Sí.
O que en una zona identificada como zona de riesgo, y bueno, en algún momento, pues, como familia, ¿no? O como vecinos, pues nos podamos ir a esos puntos de reunión, obviamente ya establecidos.
Muy bien, Damaris, pues te aprecio mucho, como siempre, la comunicación esta mañana, estas recomendaciones muy puntuales, muy importantes, temporal lluvioso ya instalado en pleno, y seguimos en comunicación. Cuídate mucho, fuerte abrazo.
Claro que sí, estamos a la orden y cuídense mucho. Saludos.
Gracias, Damaris Barreto, especialista en protección civil. Pues ahí están las recomendaciones, los protocolos, las cosas que sí podemos hacer, y somos todos, la protección civil somos todos, ya no lo reitero. Gracias, Mirta Moreno, qué buen tema, no solo nuestros animales de compañía, también nosotros, calidad de vida en todos. Saludos a la doctora, dice. Gracias, Mirta. Nos vamos, se quedan con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca. Soy Roberto Díaz Guerrero. Tengan un excelente día, va a seguir lloviendo, tomen previsiones. Nos escuchamos mañana, mitad de semana, aquí en la radio Ciudadana. A nombre de todo el equipo, Marta Maldonado en la producción, Alan Huesca en los controles, Pau García en redes, Felipe de Campos también en la asistencia a la producción. Muchas gracias, buen día.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
RTV Noticias, a la hora.
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con representantes del Consejo Empresarial de Canadá, quienes mostraron su interés en invertir en México dentro del marco del Plan México. La recaudación en los primeros cinco meses de 2025 alcanzó 2,411,889,000,000 de pesos, un monto 8.8% mayor a lo registrado en el periodo comparable del año pasado, reportó el Servicio de Administración Tributaria. Autoridades de Hidalgo solicitaron al gobierno federal la declaración de emergencia ante las afectaciones provocadas por las lluvias registradas los últimos días en la entidad, que hasta el momento ha dejado 600 damnificados. Si Petróleos Mexicanos no salda sus deudas, un número sustancial de proveedores de la empresa no podrá seguir operando a partir de julio, advirtió la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros. La Universidad Nacional Autónoma de México creó el premio Ifigenia Martínez, dirigido a investigadores, docentes y alumnos en las materias de distribución del ingreso y desarrollo económico.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Ya se escucha en los campos.
En las calles,
en cada rincón del sur, una frecuencia que vibra con nuestra